Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a hablar de un tema pues, que ha estado sonando mucho en estos últimos días y es acerca de los golpes de Estado y estas cuestiones que pueden producir dictaduras o pueden llevar a los países a la ruina o en algunos otros casos, como en el caso que afirman muchos chilenos, lo sacaron de la ruina. Y para ello, pues los profesores, tanto Cobos como el profesor Rodrigo, nos han enviado saludos. Entonces, pues no siendo más, vamos a escuchar el saludo del profesor Rodrigo Huertas.
Mi sincero y cálido saludo a nuestros queridos ciberescuchas y a mis colegas panelistas, en una nueva emisión del Se Lee Cultural, un programa original del Centro de Lectura y Escritura en Español. La emisión de hoy la dedicaremos a hablar de la expresión golpe de Estado, a propósito de lo que hoy sigue viviendo el mundo y esta región del continente. Recuerden que a través del aplicativo de la Universidad del Rosario pueden agendar sus asesorías con el Centro de Lectura y Escritura en Español. Soy José Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co para compartir sus opiniones sobre nuestro programa. Sean bienvenidos.
Bueno, muchas gracias, maestro. Y ahorita vamos a escuchar el saludo de la profesora Luz Helena. Maestra, buenos días, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Cordial saludo, Diego, cordial saludo a los ciberoyentes, al profesor Juan Sebastián Cobos, al profesor Rodrigo Huertas y a Nelson Duarte, que nos permite la conexión. Pues hoy vamos a hablar precisamente de ese uso de palabras, ese uso retórico que en el contexto político trae desde el punto de vista performativo algunas consecuencias. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Muchas gracias, profesora Luz Helena. Y ahora vamos a escuchar el saludo que nos envía el profesor Cobos.
Cordial saludo, Diego, para usted, para toda nuestra audiencia de Colombia del Exterior, para todas aquellas personas que hacen posible este Se Lee Cultural cada jueves, para el profesor Rodrigo Huertas, para la profesora Luz Helena Digiorgi, para nuestros controles máster, nuestros técnicos, como el señor Nelson Duarte, para Mario, que hacen posible esta conexión. Efectivamente, hoy hablaremos sobre el golpe de Estado y por qué surgió este tema en la mesa de trabajo. Les hablaré un poco de cómo también el cine latinoamericano abarca este tema del golpe de Estado, cómo las dictaduras van de la mano de esta palabrita que nos acompaña en el programa de hoy. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@urrosario.edu.co y a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Cobos. Y mientras escuchamos el análisis que le vamos a hacer a la palabra y a los hechos del golpe de Estado, vamos a escuchar algunos himnos nacionales. En este momento estamos escuchando el de Rusia, pues que la tomó de la Unión Soviética. De países que han sufrido golpes de Estado, pues llamémoslo así, grandes, y que cambiaron su historia a partir de ellos. Y con esto vamos al siguiente segmento del programa.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, regresamos a Celede Cultural escuchando el himno franquista de la España franquista, que pues cambió ya cuando se acabó la dictadura del general Franco. Y con esto pues quiero darle paso a la profesora Luz Elena, que nos explique un poco esto de los usos retóricos y demás en este tema. Maestra. Maestra, por favor, active el micrófono.
Sí, Diego.
¿Ya?
Gracias, Diego. Nosotros quizás hemos citado a un autor muy interesante en el caso de la seducción de las, en el caso de hablar precisamente de este uso retórico que tiene que ver con un texto que hace Alex Grigelmo, que se titula La seducción de las palabras. Él señala de alguna manera que especialmente la invención, especialmente de seducir con palabras, ha alcanzado en la política y en la economía, en su, digamos, ha alcanzado su nivel más alto como técnica o como uso. Ya, y él cita a Karl Kraus en 1874 y 1936, que combatió al nazismo precisamente desmenuzando aquella propaganda construida con palabras manipuladas para la seducción. Él afirma que el armamento verbal previo a la destrucción de los bombardeos y las duchas asesinas, ¿no?, se justificaron a través del uso de figuras retóricas, en este caso, en sus palabras y no en sus actos, donde yo he descubierto el espectro de la época. En este caso, entonces, Kraus descubrió los vínculos entre un falso imperfecto de subjuntivo y una mentalidad abyecta, entre una falsa sintaxis y la estructura deficiente de una sociedad, entre la fase hueca y el asesinato organizado. Entonces, aquí, de alguna manera, es como a través del lenguaje se comienza a justificar, dice Alex Grigelmo, citando a Karl Kraus, situaciones de desigualdad, situaciones de justicia, incluso de corrupción, o en este caso un genocidio. Lo que comienza, afirma Alex Grigelmo, por el lenguaje manipulado, acaba por conducir a la asunción del totalitarismo y al mayor genocidio conocido por la historia. Incluso, la expresión Estado totalitario que hoy repudiamos, se abrió paso entonces frente a la noción también de Estado liberal y fue descrito como el Estado en la plenitud englobante de su contenido en oposición al Estado liberal, vacío de contenido, reducido a la mínima expresión y vuelto nihilista. En este caso, entonces, para finalizar acá mi intervención, Alex Grigelmo va a hablar de una serie de figuras retóricas como la contradicción eficaz, la fuerza de los prefijos, las metáforas mentirosas, las palabras grandes, las palabras largas y las ideas suplantadas, que en mi siguiente intervención voy a ampliar. Lo importante es que aquí, como a través incluso de los eufemismos o el cambio de significado de las palabras, tiene un efecto performativo importante en el ámbito político y en el ámbito social.
Muchas gracias, maestra Luz Elena. Sí, ¿no? Y hay que mirar también el análisis de este tipo de discursos, ya, pues y tomando también a Grigelmo y lo de Goebbels y todo lo que se hablaba en la Alemania nazi. Y para contextualizar un poco más el tema, vamos a escuchar la primera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, maestro Diego. Somos testigos de una contienda electoral o electorera, si se quiere, en el marco de una nueva jornada de elecciones presidenciales en nuestro país y, bueno, junto a recientes elecciones de mandatarios en países vecinos. A veces me preocupa ver los casos de estas recientes elecciones porque los nuevos presidentes, después de haber conseguido su elección de una forma democrática en las urnas, están experimentando un revés con sus conciudadanos, porque de repente comienza un divorcio prematuro debido a las primeras acciones que toman, a esas decisiones en sus gobiernos, que son impopulares y que van en una dirección distinta a aquella que promulgaron tanto durante las campañas. Y en Colombia está sucediendo que el posicionamiento del candidato de la oposición ha generado que altos funcionarios, altos mandos del ejército o incluso el primer mandatario de los colombianos tengan abiertas intervenciones en política, lo que está prohibido. Incluso se han escuchado voces que insinúan que si llega a ganar ese candidato, pues se abre la puerta a un posible golpe de Estado. Y bueno, en esta misión nos vamos a dedicar a hablar de eso, de los golpes de Estado. Yo no me detendré en este caso de nuestro país, pero sí quiero referirme al primer golpe de Estado del que tuvo noticias el mundo occidental, entre los años 83 a 80 antes de Cristo. Se sabe que el político, militar y dictador romano Lucio Cornelio Sila, nacido en Roma en 138, fue uno de los primeros hombres en servirse del brazo militar para alcanzar sus intereses en la política interior y todo lo que ello implicó para conseguir la paz y el orden público en Roma. Incluso le sirvió para desterrar a sus enemigos políticos. Sila, quien fue jefe del partido senatorial y cercano a la aristocracia romana, comenzó su exitosa carrera, si hay que decirlo, militar bajo las órdenes de Mario Cayo, un miembro del Partido Popular, fue tribuno del pueblo y estuvo apoyado por un sector contradictor de los conservadores y oligarcas. Sila, quien se enfrentaría a Mario tras su regreso a Roma, después de defenderlo en Oriente, intentó recuperar el control, pero bueno, Oriente continuaba bajo el asedio de esos pueblos que querían llegar a Roma, así que regresó para defenderla y Mario aprovechó para volver al poder. Como Lucio Cornelio Sila estaba liderando las legiones de Oriente entre el 88, entre el año 88 al 84 antes de Cristo, bueno, regresó a Roma y con ese casi su ejército personal dio inicio a una guerra civil de poco más de un año entre el 83 y el 82 antes de Cristo y expulsó a Mario Cayo de Roma. Acto seguido se hizo conceder poderes dictatoriales. Así logró cambiar la constitución, eliminar los poderes de los tribunos del pueblo, como fue el caso de Mario, y expulsar a los enemigos de Roma. Lo insólito con Sila es que la historia también lo registra como uno de los primeros mandatarios en renunciar o abdicar o dimitir pronto a su puesto como dictador, porque ocupó ese cargo tan solo 2 o 3 años. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Muy interesante ver que desde antes de Cristo ya la política ha sido infectada por los golpes de Estado y sobre todo por estas personas que piensan que deben llegar al poder mediante las armas. Y vamos a alimentar más el tema con la primera intervención del profesor Cobos, quien nos va a hablar de algo similar.
Bueno, muchas gracias, Diego. En primer lugar, mencionarle a nuestros oyentes que nosotros desde el CLE Cultural, pues, escogemos temas de actualidad, ¿no? Para debatir acá en clase, para generar pensamiento crítico frente a los temas que son tendencia en este momento. Y esa es una de las funciones de nosotros como asesores del CLE, como asesores académicos, como profesores. Debemos fomentar el pensamiento crítico. Y resulta, queridos radioescuchas y oyentes y profes que nos acompañan, que la semana pasada, pues, el exalcalde de Medellín, o quizás alcalde de Medellín, no sé para este momento qué será, este alcalde de Medellín, Daniel Quintero, pues sabemos que pasa por un momento de suspensión provisional. ¿Sí? Eso fue una decisión tomada por la Procuraduría General, en cabeza de la procuradora Margarita Cabello, y que luego de que este alcalde pues publicara un video en sus redes sociales en el que dice el cambio en primera, una cosa muy muy sutil, el cambio en primera, y pues también se sumó a otra serie de procedimientos y pues por eso fue y suspendido. Entonces desde ese momento pues la procuradora Cabello anunció que Quintero no podrá ejercer su mandato en un lapso de 3 meses después de que la Procuraduría determinara que interrumpió o que incurrió en la participación política debidamente al mostrar su inclinación por Petro. Y aquí pues aparece el término golpe de Estado. Sí, porque después de que se hizo el anuncio, el sector denominado petrismo catalogó la decisión de la procuradora como un golpe de Estado, aludiendo a que la procuradora pues cometió una evasión del voto popular y el mandato elegido por los ciudadanos, como indicó el candidato Petro en defensa de Quintero. Entonces, en ese orden de ideas, pues el líder del pacto histórico Petro pues fue uno de los primeros en rechazar vehementemente esta suspensión, porque es que recordemos que mal o bien, mal o bueno, este alcalde fue elegido democráticamente, elegido por una mayoría, y pues resulta muy raro y controversial que esta procuradora Cabello se pase pues por la faja de esta decisión, que inclusive la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha dicho que es ilegítima, sí, pues que hay que defender primero el voto popular, que no, ella no está facultada para hacer eso. Entonces apareció esa palabra de golpe de Estado. Entonces, ¿por qué hablan de golpe de Estado? Porque están tratando de argumentar que hay una concentración del poder, ¿sí? Que quieren concentrar el poder y que no se respeta la independencia de los otros órganos. Entonces, ya con esto, pues quiero ya enfatizarles que sí puede haber un golpe de Estado. ¿Será catalogado eso ya como un golpe de Estado? De eso hablaremos pues a lo largo y ancho de este programa. ¿Qué implica tener un golpe?
Bueno, muchas gracias, profesor Cobos, por mostrarnos ese ejemplo actual. Pues si uno va directo a mirar la definición de un golpe de Estado como tal, pues el golpe de Estado es llegar al poder, ya sea por medio de la fuerza o por medio de un grupo insurgente, pero siempre debe ir acompañado de la fuerza, o sea, de los militares y demás. Ya de pronto esto que se ve ahorita tendríamos que mirar o analizarlo un poco más para ver si de pronto se pueden hacer golpes de Estado que no sean por el uso de la fuerza. Y con esto vamos con a la siguiente sesión del programa.
Contáctanos en Twitter con el hashtag #SeLeeCultural.
Regresamos a Celé Cultural escuchando el himno de la República Popular de China. Maestra Luz Elena, su siguiente intervención.
Bueno, gracias, Diego. Pues sucede que en el campo político todos y todas las personas que participan en ese contexto específico hacen uso de las herramientas retóricas para ir configurando una, o por lo menos generar algún tipo de alarma, algún tipo de controversia, discusión, ¿no? También pasó con, digamos, siempre aparecen términos que generan cierta duda de su uso, precisamente, y de su significado. Entonces, pues acá hablamos del uso de qué tan conveniente es hablar de golpe de Estado, o incluso también se le criticaba a este candidato presidencial en algún momento el uso del perdón social, ¿no? También un término que no parecía que no era adecuado, y otro que se ha usado incluso contra él, que es el de la expropiación. Digamos, este tipo de palabras todas aparecen en el debate político precisamente para generar polémica, generar debate, ¿no? Generar algún tipo de incluso de seducción, como lo dice Alex Grigelmo. Acá quisiera seguir un poco con esa, con esa idea. Hay una figura retórica que se usa en el campo político y que quizás tanto la palabra expropiación como incluso el perdón social o este uso del golpe de Estado puede estar refiriéndose a ese uso particular, que lo llama Alex Grijelmo ideas suplantadas. Las ideas suplantadas se caracterizan porque la persona o el orador lo que hace es tomar un término que se ha usado históricamente y se le cambia el significado según su interés. Entonces, pues acá ya ahorita voy a dar la definición que él da, pero voy a mostrarles aquí o les voy a dar un ejemplo que menciona Alex Grijelmo en el contexto nazi. Adolf Hitler consigue apropiarse de la terminología rival, incluso del concepto camarada, después de que el lenguaje de sus maceros le haya preparado el terreno, y haciendo la suya, toma también su fuerza. Y aquí cita parte del discurso de Hitler. Si hoy día estoy aquí como revolucionario, es como un revolucionario contra la revolución, proclama en su discurso. Y continúan los hitlerianos, solo falta arrebatar la revolución de manos de los revolucionarios. Una revolución de un pueblo no puede ser otra que una revolución nacional. Y más adelante Hitler afirma, soy el revolucionario más conservador del mundo. De hecho, todo este discurso de Hitler, pues, aparece un uso nuevo de la palabra revolución, un poco lo que dice aquí Alex Grijelmo, es como el discurso totalitario, en este caso, hace uso de Hitler, ¿no? Hace uso de la terminología de su rival y le cambia el sentido o le cambia el significado. Y eso desde el punto de vista retórico resulta ser seductor, ¿no? Además de combinarlo con una contradicción eficaz cuando se habla precisamente de revolución, el revolucionario más conservador, ¿no? Pues aquí hay una combinación de un término positivo y un término negativo. Y entonces, según dice Alex Grijelmo, a los oyentes siempre nos va a quedar el término positivo. Y aquí ya para finalizar, después voy a analizar los tres ejemplos que mencioné ahorita, tiene que ver con la definición que hace Alex Grijelmo de las ideas suplantadas. Él la define así: la seducción de las palabras muestra en muchos casos una técnica muy sencilla. Quien ejerce el poder del habla o de la escritura aparta un término cuya historia condena cuando representa para aportar en su lugar un vocablo que ha estado unido históricamente a conceptos con mejor sonido y significado o con mejor prensa. Entonces, un poco acá la estrategia retórica, y que no quiero, creo que todos los oradores políticos en general hacen uso de estas estrategias retóricas para sus fines, cualquiera que sea, y la estrategia precisamente radica en cambiarle ese sentido, ¿no? Cambiarle, utilizar un término que en el contexto político puede generar polémica, debate, ¿no? Y quizás cambiarle, modificarlo, ¿no? Entonces, yo mencioné, y después lo voy a tratar en la siguiente intervención, estas tres nociones como el perdón social o el, bueno, ahorita que están analizando los compañeros, el golpe de Estado, y también esa que se ha utilizado como expropiación.
Listo. Muchas gracias, profesora Luz Helena. Muy interesante mirar el uso de las palabras, ¿no? Y sobre todo ahora que por cualquier cosa pues hay polémica y demás. Y vamos a escuchar la segunda intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, maestro Diego. Y bueno, nos estamos refiriendo a los golpes de Estado en el continente. Quiero referirme a una nación que ha sido golpeada por toda suerte de catástrofes, desde las naturales, pasando por las sanitarias, hasta las sociales, claro. Haití, un pequeño país del Caribe con una superficie de 27.750 kilómetros cuadrados y una población cercana a los 12 millones de habitantes. Logró su independencia el 1 de enero de 1804 y allí comenzó toda esa democracia, si lo podemos llamar así. Sin embargo, Haití es conocido hoy como el país más pobre de América. Se estima que el 60% de la población es completamente pobre, de acuerdo con datos del Banco Mundial. Entre 1957 y 1986, Haití estuvo bajo los regímenes dictatoriales de François Papadoc Duvalier y luego de su hijo Jean-Claude Baby Doc Duvalier, que lograron gobernar con el apoyo de dos fuertes brazos armados, por un lado el del ejército y por otro el de grupos paramilitares. Para 1986, con casi 34 años de edad, Baby Doc Duvalier salió al exilio luego de un levantamiento popular motivado por sus abusos. Así que las fuerzas militares gobernaron el país hasta 1991, cuando llegó a la presidencia Jean-Bertrand Aristide por las vías democráticas. Y en ese entonces Aristide se propuso crear las fuerzas de seguridad democrática, pero solo estuvo en el poder 7 meses porque sufriría un golpe de estado por los militares. Tras un apaciguamiento regresó al poder en 1994 para terminar su mandato y crear entonces un cuerpo policial y tratar de disolver a las fuerzas militares. Todo ello sobre las bases de una renovación democrática. No obstante, algunos de los antiguos militares golpistas se hicieron policías y con ellos se colaron vicios dentro de esa nueva fuerza policial. En 1996 Aristide le cedió el poder por las vías democráticas al ex primer ministro René Prévost. Y en 2001 Aristide regresaría al poder entre voces que denunciaban fraude electoral. Y en 2004 se encontrarían con un nuevo golpe de estado, pero esta vez bajo la batuta de paramilitares que sacaron a Aristide del poder. Entre 2004 y 2006 intervinieron las fuerzas de paz de la ONU y estuvieron a cargo del país. Y tras convocar a elecciones, retomó René Prévost. En medio de estos avatares políticos, pues le sucedió algo muy lamentable a Haití en 2010. Una de las mayores catástrofes naturales de su historia. Un terremoto que acabó con parte del país. Murieron 300.000 personas y cerca de 2 millones de personas quedaron sin hogar. Solo hasta noviembre de 2010 se llevaron a cabo nuevos comicios, también muy discutidos, dejando como ganadora Michel Martelly. En 2015 Michel Martelly saca una ficha poco conocida en la política, el empresario bananero Jovenel Moïse, quien gobernó entre el 7 de febrero de 2017 y el 7 de junio de 2021, día en que fue asesinado por un grupo de mercenarios colombianos. Lo sucedió Claude Joseph, pero solo por 2 semanas porque se lo vinculó con este magnicidio. Los comicios que llevaron a Moïse como presidente también fueron muy cuestionados y a esto se le sumó que el 21% del padrón electoral pues ejerció su derecho al sufragio. Moïse se vio envuelto en escándalos por malversación de fondos. Una de las empresas, de sus empresas, recibió dineros de los programas del ya fallecido Hugo Chávez, que le daba combustible casi gratuito de Petrocaribe a países de la región a cambio de lealtad. Bueno, todo este tipo de cosas pudieron haber también generado un intento de golpe. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Y vemos este ejemplo de Haití, ya quien a pesar de haber sido uno de los primeros países de América en independizarse y en quitarse, pues ya no ser más colonia, pues ha venido con un trasegar de golpes de estado, dictadores, familias que se eternizan en el poder y demás. Y ahora vamos a escuchar la segunda intervención del profesor Cobos.
Bueno, en esta segunda intervención pues voy a dar la definición técnica de golpe de estado. Ya sabemos que fue una palabra que pues pusimos acá en el tintero en la mesa de trabajo debido a las declaraciones de Daniel Quintero, pero en realidad está pasando un golpe de estado. Entonces, hablando desde una definición técnica, el golpe de Estado es una acción ilegal por la cual se busca un cambio de régimen, ¿sí? Y esta es ejecutada, pues, por militares generalmente, o por personas que pertenecen a la propia estructura estatal, como en este caso el ejército. Entonces, podemos hablar de un golpe de Estado en Colombia, pues parece que se están cumpliendo los requisitos. Entonces, los golpes de Estado se dan desde arriba, es decir, que de las propias instituciones del Estado se dan los golpes de Estado, ¿sí? Y en las revoluciones, al contrario, los golpes de Estado, o sea, porque hay que diferenciar, es una revolución de un golpe de Estado. Entonces, un golpe de Estado son los mismos que tienen el poder, ¿sí? Las mismas instituciones del Estado. Y en cambio, una revolución es la masa popular la que se toma el poder. Entonces, hay primero que destacar esta diferencia entre golpe de Estado y revolución. Y parece que en ese orden de ideas, pues, sí se podría dar un golpe de Estado en Colombia con lo que está pasando. Y la otra característica, tanto del golpe de Estado como la de la revolución, es que se realizan de forma rápida, violenta y tras un previo periodo de conspiración secreta, si se quiere llamar de alguna forma. Entonces, todavía no estamos viendo en Colombia eso, pero podría pasar. Entonces, estos golpes de Estado suelen desarrollarse en democracias muy jóvenes o en transiciones democráticas, ¿sí? Debido al cambio que eso supone y a la vez la gran debilidad que hay en las instituciones, pues. Yo diría que no, en Colombia no es la característica, porque tenemos supuestamente instituciones fuertes, pero cada vez más vemos factible con lo que está pasando el golpe de Estado. Entonces ya vamos a hablar de los elementos de un golpe de Estado. Y entre esos elementos, para que haya un golpe de Estado, destacamos los siguientes. El primer elemento para que haya un golpe de Estado son los actores, ¿sí? Un golpe de Estado, o como todo acontecimiento político, tiene unos protagonistas, ¿cierto? Y en este caso son las propias élites del gobierno, la policía, el ejército, que son las que poseen las armas y los recursos para llevarlo a cabo. Entonces, asusta ya que algunos militares se metan en política o muestren sus inclinaciones políticas. Entonces, ahí chulearíamos el combo, pues, de actores para el golpe de Estado. En segundo lugar, las causas. ¿Qué es lo que causa un golpe de Estado? Y pues las causas pueden ser diversas, ¿sí? Si el golpe ha sido dado por el gobierno, la causa puede ser la amenaza o cambio de gobierno, o para blindar un mandato, o que lo den los militares, o el querer realizar un cambio en las prácticas políticas del país, o el querer socavar por completo el régimen actual. O sea, hay muchas las causas, y creo que ahí también se cumple ese segundo elemento del golpe de Estado. El tercer elemento, diría yo, que es el desarrollo, ¿no? Que no lo hemos vivido, pues tras una fase de conspiración secreta, que lo que tienen como los golpes de Estado, y una pérdida de legitimidad del propio régimen, se realiza el asalto al poder de forma violenta y lo más rápida posible, contando así con el factor sorpresa. Afortunadamente, pues no ha pasado eso en Colombia, pues no está pasando eso en Colombia, pero sí se puede llegar a dar con lo que hemos visto en las últimas semanas. Y finalmente, pues como elemento del golpe de Estado tenemos las consecuencias. Y es que si el golpe de Estado tiene éxito, si se cambia en mayor o menor medida el régimen o la legalidad, pues el Estado reprime a los golpistas y se realiza acciones que blinden el sistema, ¿sí? Que no permitan, pues, réplicas futuras. O en el caso contrario, pues establece un nuevo poder. Pero generalmente termina esto en guerras civiles. Entonces hay que destacar estos elementos a la hora de hablar de golpes de Estado. Golpes de Estado, clásicos en Chile, por ejemplo, en el 73, el golpe de Estado, aquel que tiene éxito, como el golpe de Estado protagonizado por Pinochet, por ejemplo, ¿sí? El autogolpe, ¿sí? El presidente de un país, tras haber llegado al poder por causas legales, da un golpe de Estado cerrando el parlamento. Eso es un autogolpe de Estado. O también el famoso putsch, ¿sí? Se trata de un golpe fallido, aquel que se produce pero que los insurgentes fracasan, ¿sí? El putsch de Múnich, recordarán ustedes, ¿no? ese golpe de Estado fallido que se dio en Múnich, protagonizado por la parte del Partido Nacional Socialista Alemán, ¿sí? Quienes acabaron en prisión, entre los que se encontraba Hitler, por ejemplo. Eso fue un golpe de Estado fallido. Bueno, Diego, hasta aquí mi segunda intervención. En la tercera intervención hablaré sobre los golpes de Estado y el cine. Muchas gracias, Diego, continúen en cabina.
Muchas gracias, profesor Cobos, por sus aclaraciones. Y pues ya vamos mirando cómo esto se va configurando. Y también, pues, es importante esa diferencia que hace el profesor Cobos entre lo que es una revolución y lo que es un golpe de Estado. Y con esto vamos al siguiente segmento del programa.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Regresamos a Celeste Cultural y pues retomando un poco lo que dijo el profesor Cobos, escuchamos el himno de Chile, quien sufrió un golpe de estado en 1973. Profesora Luz Elena, su tercera intervención.
Gracias, Diego. Sí, digamos que esa situación particular con el alcalde de Medellín, el alcalde Quintero, pues se han establecido varios debates precisamente si la suspensión, algunos mencionan que precisamente la Procuraduría es una institución que tiene la capacidad de generar suspensión o inhabilitar las funciones de, en este caso, del alcalde, ¿no? Pero sin embargo, pues hay visiones encontradas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Rodrigo Primi, catedrático en Derecho de la Universidad de Investigación de Justicia, aseguró que la participación está tipificada como un delito y que la Procuraduría debió denunciar ante un juez penal para que defina si se debía o no sancionar al alcalde. La esencia de estas sentencias es que no puede haber una autoridad administrativa como la Procuraduría, sino únicamente los jueces, limitar derechos políticos con sus decisiones en procesos disciplinarios, y la suspensión es una limitación de esos derechos. Entonces, aquí él señala eso. Por el contrario, otro jurista, Kieder Esteban Manco Pineda, docente de la Escuela de Derecho de AFIT, analista en asuntos constitucionales, advirtió que la diferencia está en que Quintero no lo han destituido. La sanción requiere, dice él, inhabilidad de institución, que implican una ruptura o desvinculación del cargo, mientras la suspensión provisional alude a una medida temporal sin ruptura del cargo. Entonces, pues ahí se está como en esa zona gris. Ahora, la discusión que plantean los profesores, tanto el profesor Rodrigo Huertas como el profesor Juan Sebastián Cobos, es si este tipo de acciones, que quizás son acciones que no se justifican o que desde el punto de vista jurídico o legal debería realizarse en unos procedimientos anteriores, como en este caso denunciar esto ante un juez penal. Bueno, digamos que esas discusiones pueden, digamos, se envuelven en unas discusiones o procedimientos legales que se pueden apelar, por supuesto, pero que esas circunstancias o ese contexto, hasta qué punto pues lo podemos llamar golpe de Estado, ¿no? Quizás ya es una palabra demasiado, es como convertir un poco esa palabra a una palabra grande, que también es una palabra que utiliza, que señala Les Grijelmo en La Seducción de las Palabras, porque es una palabra, las palabras se convierten o se vacían de contenido y se empiezan a utilizar también según un interés también particular. Aquí también, pues yo les quería comentar como ejemplos de estas dos palabras que se mencionan también en el debate político. Bueno, quería como mencionar esto de lo que pasa con el alcalde y las reflexiones que hacen los compañeros, pero también quería entonces mostrar estos dos ejemplos de ideas suplantadas que se dan en el debate, ¿no? Digamos, el candidato que se menciona aquí, pues también se le ha aplicado una palabra que también pues tiene su, desde unos sectores también se pone en duda su uso, que es la palabra expropiación. Digamos que esa palabra es, de hecho, cuando se habla precisamente de las pensiones y de las medidas de reforma agraria, incluso, o las medidas vinculadas a las pensiones, pues algunos sectores en contra también pues usan esta palabra para acusar, que el candidato con sus propuestas nos va a expropiar, ¿no? Va a expropiar las pensiones, va a expropiar la tierra. Bueno, en fin, digamos que se empieza a utilizar de una forma grande, ¿no? Y eso pues también implica una seducción. En términos generales, pues la expropiación puede ser definida como una transferencia imperativa de un derecho sobre un inmueble, el cual deja de ser propiedad privada y se convierte en propiedad pública a través de una obligatoria indemnización. Se trata, en resumidas cuentas, de una compra forzosa motivada por un interés general. ¿Será que ahí nos tocaría, será que las propuestas desde el punto de vista que ofrece un candidato están vinculadas a esto, a esta misma definición, o por el contrario, también se utiliza retóricamente para hacer un juicio inadecuado sobre una propuesta, ¿no? Aquí es, esa palabra pues ha tenido como ese uso, ¿no? Para acusar. Pero el candidato, como bueno, aquí estamos hablando del uso del golpe de Estado, también aparece el perdón social. Y el perdón social también es una palabra grande que este uso generó polémica, ¿no? Este término salió a la luz luego de que su hermano, aquí en este caso Juan Francisco Petro, se reuniera en La Picota con Iván Moreno Rojas, es congresista involucrado en el escándalo del carrusel de la contratación, del que también hace parte su hermano Samuel Moreno. En una entrevista en la W, el aspirante presidencial trató de explicar el porqué de las reuniones de su hermano con el ex senador. Sin embargo, tal parece que su justificación un poco fue la que generó todo el debate en redes sociales. Él afirmaba que él no es narco, es parapolítico, fue corrupto, señala. Está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal. Lo que Iván Moreno nos ha sugerido es ser constructores del perdón social. Esto se está discutiendo en las cárceles. Y pues bueno, la palabra perdón social pues es una palabra que ya aquí hace históricamente, o bueno, en el ámbito político se utiliza precisamente en contextos de violencia, especialmente de justicia transicional, incluso, pero pues este es un tema demasiado amplio, en donde tanto víctimas como victimarios, ¿no?, se discute o se generan procesos, incluso a través de comisiones de la verdad y demás, que intentan de alguna manera establecer un perdón, bueno, algunas víctimas, pues no sé, no es una exigencia, ¿no? Pero hace parte, se habla precisamente del perdón en estos escenarios, ¿no? En donde las víctimas y los victimarios se encuentran interpelados y por medio de unos procesos, que esto, pues sobre eso pues no voy a ahondar, se discute la posibilidad o no de este sentimiento o de esta situación, que no hace referencia precisamente a lo que se señala, ¿no? El perdón social no tiene que ver con relacionado con actos de corrupción. Eso es.
Muchas gracias, profesora Luz Elena. Ahora, pues, al finalizar podemos ampliar un poco más esto del perdón, que está muy interesante. Y vamos con la tercera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias. En el siglo XX se implementaron mecanismos que garantizarían la democracia en nuestro país. Por ejemplo, en 1930 se implantó la creación y uso de la cédula de ciudadanía y el cociente electoral para garantizar los derechos de las minorías. Se prohibió a militares y funcionarios públicos intervenir en política. Hasta mediados del siglo pasado, las votaciones en el país se habían dado en relativa calma, hasta que Mariano Ospina Pérez, miembro del Partido Conservador, llegara al poder gracias a las divisiones de los liberales. Ospina Pérez se encontraría con un congreso además de mayorías opositoras. Con él en el poder, los conservadores de varias regiones se sintieron empoderados para comenzar un asedio contra los liberales. La mayoría liberal en el Congreso quiso iniciar un juicio político contra Ospina Pérez, que como ofensiva decretó el estado de sitio, el cierre del Congreso, las asambleas y los consejos por primera vez en la historia. Además, Ospina Pérez prohibió las manifestaciones públicas y estableció la censura de la prensa y de las comunicaciones. El 9 de abril de 1948 fue asesinado el líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, lo que exacerbó las rencillas entre liberales y conservadores. El 8 de septiembre de 1949 hubo un tiroteo en el recinto de la Cámara de Representantes que cobró la vida del liberal Gustavo Jiménez y dejó gravemente herido a Jorge Soto del Corral. Todos estos y otros hechos más son los antecedentes que motivaron que el 13 de junio de 1953 el general Gustavo Rojas Pinilla diera un golpe militar al gobierno ya del entonces conservador Laureano Gómez, quien estaba ausente del poder por quebrantos de salud, y en su lugar pues estaba Roberto Urdaneta. Gustavo Rojas Pinilla se hizo a la presidencia de la República y así buscó acabar con décadas de violencia partidista, para lo que buscó una tregua con las guerrillas liberales. Asimismo, adelantó grandes obras de infraestructura, inició la despolitización de la policía, trajo el servicio de televisión al país. Sin embargo, en 1957 se vio obligado a renunciar por presiones de otros militares. Y me voy 9 años antes de ese golpe de Rojas Pinilla, a 1944, cuando unos militares insurrectos detienen a Alfonso López Pumarejo en Pasto, Nariño, y buscan su dimisión, pero desde la capital del país se pudo contener este intento golpista. Y sigo más atrás en el tiempo, me voy hasta el 31 de julio de 1900. Se dio un golpe de estado contra el impopular y enfermo presidente, miembro del Partido Nacional, Manuel Antonio San Clemente, en el marco de la Guerra de los Mil Días. El golpe fue encabezado por José Manuel Marroquín, quien era apoyado por los tradicionales partidos conservador y liberal. Y sigo más atrás en el tiempo, el 23 de mayo de 1867, el Partido Liberal retiene y exilia al general Tomás Cipriano de Mosquera, quien había declarado un régimen dictatorial. A él le hicieron golpe de estado, pero lo interesante del asunto es que él, Tomás Cipriano de Mosquera, llegó al poder también con el uso de la fuerza y las armas, deponiendo al conservador Julio Arboleda en 1861, quien había sido elegido además de forma democrática. Bueno, esta es la historia de algunos de los golpes más importantes, de los golpes de estado más importantes que ha vivido nuestro país. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Sí, ¿no? Y como vemos, pues la historia de nuestro país es claramente es una democracia un poco inestable, ha estado plagada de estos golpes. Y también hay otras opiniones que dicen que lo de Rojas Pinilla pues no fue un golpe de estado. Tal vez diciendo pues que por lo que dice el profesor Rodrigo, trajo el aeropuerto, la televisión, le dio el voto a la mujer y demás. Y también está esta escena en donde le quitan la presidencia para nombrar a Pastrana como presidente, pero de eso hablaremos después. Vamos a escuchar la tercera intervención del profesor Cobos.
Bueno, muchas gracias, Diego. Para esta última intervención les voy a hablar de los golpes de estado y el cine, y especialmente el cine latinoamericano. Y ustedes saben que pues el cine en esta ajeno a la realidad, ¿sí? Y en países de América Latina han habido pues muchas dictaduras, mucho militarismo, mucha autocracia, y pues hay muchas películas que hablan sobre las dictaduras latinoamericanas, ¿sí? Ya sabemos que golpe de estado y dictadura pues van de la mano. Entonces voy a hablar de algunas películas latinoamericanas que hablan de golpes de estado. La primera de ellas es La Historia Oficial, de 1985, del argentino Luis Puenzo. Sí, nos cuenta que por allá en el año 1983, en los últimos años de la dictadura militar argentina, una acomodada profesora de historia comienza a tomar conciencia de lo ocurrido en ese periodo y sus sospechas sobre los oscuros asuntos de su marido y su abuela en la Plaza de Mayo, en la conocida Plaza de Mayo de Argentina, pues empiezan a buscar a su nieta, ¿sí? Y empiezan a replantearse ya cuál es la historia real, cuál es la historia oficial de lo que pasó en estos años oscuros de la dictadura militar argentina. Y esta película, La Historia Oficial, ganó Globo de Oro a mejor película extranjera por su impecable trama, ¿sí? Y por su compromiso político. Entonces, una película latinoamericana que les recomiendo para entender mejor qué implica una dictadura es la película Historia Oficial de 1985 del argentino Luis Puenzo. Otra película que habla también de las dictaduras, de los golpes de Estado, es la película Cuatro Días de Septiembre, una película de Bruno Barreto del año 1997. Esta película nos cuenta la historia de Fernando y César, que son dos jóvenes idealistas que deciden unirse al movimiento revolucionario 8 de octubre. Los chicos descubren que unirse a este grupo significa cambiar su identidad, de renunciar a vivir con sus familias, y pronto la organización los utilizará para secuestrar al embajador norteamericano en Brasil, ¿sí? Cuenta esa historia de cómo secuestran al embajador norteamericano en Brasil. Y esta película fue nominada al Oscar, ¿sí?, como la mejor película de habla no inglesa, y se basa en una historia real acaecida en 1969, cuando estos jóvenes pues intentaron secuestrar a un embajador. Eso está basado en una novela que tiene el mismo nombre, ¿sí?, de Fernando Gaviria, Cuatro Días de Septiembre, de Bruno Barreto. Se la recomiendo también. Otra película que también les recomiendo y que hablan sobre las dictaduras en nuestra querida Latinoamérica es Desaparecido.
Bueno, volvemos, que sí, que se nos cortó un poco, pero pues ahí estamos viendo que la historia en Latinoamérica pues no es ajena a estos golpes. Ya vemos Chile, en Argentina, como lo decía el profesor, con Videla, y después todo ese gobierno militar que pues va a tener unas cuestiones catastróficas, como la supuesta guerra de las Malvinas, pues que digo supuesta porque en realidad pues fue un enfrentamiento entre un ejército organizado como el inglés contra unos pobres argentinos que tenían que morir en las trincheras. Y con esto vamos a ir al cierre del programa.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Bueno, regresamos a Celede Cultural ya para cerrar nuestro programa. Profesora Luz Elena, usted nos quería ampliar un poco más esto del uso del perdón social y de las palabras, por favor.
Gracias, Diego. Sí, no, digamos que lo importante es reconocer que aquí hay un uso diferente, se usa esta palabra precisamente en un contexto completamente distinto. Cuando se habla de perdón social, se habla en un contexto de violencia, se habla en un contexto complejo, ¿no? En donde hay una interpelación, incluso procedimientos jurídicos, éticos, etcétera, entre un victimario y la víctima. Entonces, el escenario en el que lo puso el candidato presidencial, pues no es un escenario desacertado, ¿no? Porque hace parte de él puede quizás sí plantear algunas medidas que impliquen tratar estos actos de corrupción o demás que pueden ser, pero utilizar el término perdón social es lo que resulta desacertado. Y ya como para finalizar, pues lo que quería mencionar, en el contexto político, todos y todas las personas que participan en este ciudad, bueno, que se participan en este ámbito, el uso retórico es común, no es solamente de una u otra visión. Todas las perspectivas políticas hacen uso estratégico de las palabras, ¿no? Para generar polémica, para adherir a los oyentes, a su punto de vista. Entonces, pues un poco lo que la invitación que se hace a los ciberoyentes es que puedan estar atentos precisamente a esos usos.
Sí, maestra, y digamos en este sentido, usted que como asesora del CLE, de pronto conoce un poco más lo que es la retórica y demás, pues por sus estudios, ¿qué nos recomienda? ¿Qué le recomendamos a nuestros estudiantes y a los que escuchan el programa para no caer o para de pronto no ser seducidos por el uso de estas palabras?
El lenguaje es una primera premisa que debemos tener en cuenta, es que el lenguaje es poderoso, ¿no? En primer lugar, ¿no? El lenguaje genera unos efectos performativos, es decir, que como lo decía John Austin en cómo hacer cosas con palabras, el lenguaje materializa una realidad, ¿no? Entonces, por supuesto, los discursos políticos cómo aparecen, incluso los discursos en los medios de comunicación, ¿no? Siempre tenemos que estar alerta, siempre la duda debe estar presente y escuchando atentamente lo que un candidato menciona, señala, ¿no? Porque detrás de eso pues puede haber un uso que no es adecuado o que quizás
maestra, sí.
Puede generar una crítica desde la ciudadanía, que eso es lo que me parece interesante. ¿Sí? Sí, Diego.
Digamos, yo recuerdo hace 4 años, recuerda eso que están utilizando, pues, una falacia, ¿no? Que nos íbamos a volver como Venezuela. Ahora sí. Hay una cuestión que está un poco más, llamémoslo así, estilizada en cuanto al uso retórico, ¿no? Porque pues ya comienzan es esto del perdón social, la otra persona, golpe de Estado y demás. Y son cuestiones que pues el público en general las repite, las escucha y comienza a utilizar mal los términos. Y digamos en este sentido sí también quiero que pues le recomiende a nuestros estudiantes sobre todo cómo hacer para no utilizar mal los términos y sobre todo cuando es en retórica.
Sí, estas palabras se convierten en memes de fake news, ¿no? Uh-huh. También estas empiezan a reproducirse y vaciadas de contenido o ya con un contenido modificado. Y yo creo que en este caso es importante, en primer lugar, como ser consciente de ello, ¿no? Y que del uso retórico seductor de las palabras. Bueno, pero ¿a qué nos estamos? La primero que nos debemos preguntar es, se están utilizando estas palabras, pero ¿qué sentido tienen estas palabras y cuál es el uso que le está dando, ¿no? Siempre alertarnos un poquito sobre la historia, ¿no? Buscar un poco sobre, bueno, este término expropiación, bueno, ¿a qué hace referencia? ¿Realmente la está usando el político de una forma o cómo la están usando sus contendores, ¿no? ¿En qué momento ya se le está cambiando el significado, ¿no? Y alertarnos, y precisamente creo que los medios de comunicación, especialmente, pues incluso eso puede ser una de las virtudes de Twitter, donde comienza a generarse esa crítica ciudadana y todos y todas empezamos un poco como, oiga, el uso que usted está haciendo quizás es desacertado. Pero tiene que ver con eso, de pronto hacer una distinción también entre falacias y figuras retóricas. Uh-huh. Las falacias se dan más en la argumentación, pero en el lenguaje es a través de pequeñas palabras, uh-huh, ¿no? Como eufemismos o este uso maquillado del lenguaje o incluso vaciado de contenido que ya nos debe alertar un poco. Muchas veces nos dejamos seducir por discursos que tienen palabras muy bonitas, ¿no? Palabras, tecnicismos, incluso palabras en otro lenguaje, pero que quizás el mismo discurso no tiene ningún contenido, que retóricamente nos llama la atención.
Muchas gracias, maestra. Y con esto cerramos el programa y los esperamos dentro de 8 días. Esto fue Se Lee Cultural.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. ¡Venga! Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.